Hola a todos chicos y bienvenidos un día más aquí a el podcast de La Vida de Vi. Después de mucho tiempo nos encontramos aquí y con unas nuevas adquisiciones que esperamos realmente ayuden muchísimo al audio, que siento que va a ser excelente. Hoy les traemos informaciones muy interesantes y vamos a estar debatiendo y hablando acerca de dos noticias muy, muy, muy buenas. La primera de ellas es acerca de este nuevo visto que ha creado el gobierno portugués para los inmigrantes que desean venir a trabajar aquí. Y en la segunda noticia va a ser la situación que está ocurriendo con el Sistema Nacional de Salud o el SNS. La información va a estar súper interesante, pero antes que nada vamos a presentarnos. Para quien no me conoce, mi nombre es Victoria, soy la creadora de contenido del canal de La Vida de Vi. Y junto a mí se encuentra Jesús David, quien es el productor como tal de aquí del canal. Jesús David, ¿cómo te encuentras hoy?
Me encuentro bastante bien, Victoria. Gracias por tenerme de invitado un día, una semana más aquí en el podcast de La Vida de Vi, el mejor podcast hablando de la actualidad de Portugal en español.
Brutal, 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 brutal. Antes que nada, también quiero invitarlos a suscribirse al canal de La Vida de Vi si aún no lo han hecho. Y además de eso, los invito a que nos escuchen en las diferentes plataformas de audio, las cuales son, David.
Nos pueden escuchar en muchas plataformas de audio, estamos prácticamente en todas, pero hacemos mucho énfasis en las que probablemente ustedes están utilizando: Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts, Anchor FM y bueno, cualquier otra plataforma que ustedes utilicen para eso. Estamos en casi todas, así que espero que simplemente nos descarguen y puedan escucharnos de la mejor manera.
Exactamente, es que no tienen excusa, muchachos, no tienen excusa. Tienen todas las plataformas para ustedes escoger y escucharnos. Así que nada, vamos entonces a la primera de estas noticias. La primera de esta noticia la podemos encontrar en el portal de noticias Agora Europa. Toda la información que le vamos a estar mencionando se la vamos a dejar abajo en la caja de descripción. La primera de estas noticias dice: entienda el proyecto que prevé facilitar la entrada de inmigrantes para trabajar en Portugal. Los ciudadanos de fuera de la Unión Europea serán autorizados a entrar en el país con un permiso oficial previa para buscar empleo. Es decir, los brasileros, en este caso están hablando de los brasileros, por ejemplo, podrán aplicar para un visto en Brasil antes de venir a Portugal. Pasar por inmigración a buscar con el documento en mano. El gobierno luso cuenta con una mayoría de puestos en el legislativo y con eso prevé que las barreras sean disminuidas. Entre tanto, el proyecto todavía necesita varias votaciones, además de ser promulgado por el presidente una vez haya sido aceptado. Así que de momento es un poco complicado de decir cuándo será posible aplicar este nuevo visto. Esto realmente es algo excelente. En lo particular a mí me encanta porque Portugal como tal, desde que nosotros llegamos, no contaba hasta ahora con un método para tú o con unos pasos claros para las personas que quieren venir a trabajar para acá puedan hacerlo. Entonces era un poco confuso, incluso a nosotros nos llegó a pasar. De hecho, a David le llegó a pasar cuando nosotros estuvimos aquí. Yo logré conseguir trabajo rápido, pero a él le costó, precisamente porque no había como esa comunicación o estaba ese desconocimiento de qué es lo que yo puedo hacer, porque él no es portugués, no es europeo. Entonces, David, tú estuviste como más o menos unos 2 meses buscando trabajo.
Oye, mamá, yo recuerdo 6.
¿6?
Yo recuerdo 6 largos y arduos meses buscando trabajo. Quizás tú recuerdas 2.
Bueno, yo recuerdo que fueron 2, pero bueno.
Bueno, sí. Capaz no me prestas tanta atención. Entonces,
no, seguramente fue que es que no sé. Es que no me pareció tanto, pero realmente la cosa es que tuvo tiempo buscando precisamente porque no lo querían aceptar. De hecho, nosotros tuvimos varias ofertas laborales y entrevistas. Y en esas entrevistas a nosotros, o sea, a mí me daban el puesto, pero a él no, porque todavía no tenía la residencia completa. Entonces, sí, realmente era complicado.
Realmente la situación es que aquí, cuando me pasó a mí lo de la residencia, lo de que no podía conseguir empleo porque no tenía en físico el carnet, la tarjeta de residencia, el cartón de residencia, era básicamente porque yo ya estaba legal, ya tenía todos los documentos en regla, tenía un papel que decía que mi proceso ya estaba casi finalizado. Y que tenía NIF, estaba todo perfectamente y podía trabajar. Y de hecho, nosotros fuimos al CEF y preguntamos: oye, mira, no estoy consiguiendo trabajo, estoy yendo a las entrevistas, me dicen que sí puedo trabajar con ellos, pero solo después de que tenga la residencia. Y en el CEF siempre nos decían que no, o sea, quienes decimos si tú puedes trabajar o no somos nosotros, y usted puede trabajar. Exacto. Y si tienen algún problema, que nos llamen directamente. Y entonces, bueno, nos pasó varias veces que Victoria y yo íbamos a entrevistas en conjunto y ella le decían que sí porque ya ella es nacional, ella es portuguesa, y a mí me decían que no porque no tenía en físico un carnet de residencia. Y yo supongo que eso es básicamente porque el ciudadano portugués, el empresario, el empleador, le tiene un poco de miedo a contratar a algún extranjero que no tenga la documentación completa, en el sentido de que puede representar que no se la den, que inicie el trabajo y no se la den. Puede representar que de repente comience a trabajar y el empleado necesite permisos extras para poder ir a faltar al trabajo, para poder ir al CEF a completar ese trámite. Y en el mejor de los casos va a involucrar que la empresa tramite o termine de tramitar la residencia del empleado. Y en la mayoría de los casos, de empresas que quizás quieran tener un flujo de empleados más rápido, no les va a valer el esfuerzo de estar tramitando la residencia de un extranjero. Entonces preferirán, bueno, darle el empleo a un nacional, a un comunitario, una persona de Europa, que es mucho más sencillo. Y también está el detalle de que, bueno, ¿saben? Las empresas tienen miedo de contratar un extranjero y que trabaje en negro, es decir, de manera
ilegal,
fuera de la documentación, y que de repente les caiga algún tipo de revisión o algún tipo de que los vayan a visitar, sea la policía, la Genier, que es como la Guardia Nacional, la Policía Militar, es el equivalente, o el propio CEF, el Servicio de Extranjería en Frontera, y que los multen, o ya de plano les cierran la empresa. Entonces, bajo todas esas hipótesis, bajo todas esas circunstancias, es lógico pensar que una empresa quiere evitarse tantas aristas y tantos problemas que puedan ocasionar el tener una persona sin el carnet en físico de la residencia. Yo creo que con esta ley de trabajo nos va a permitir a los extranjeros que deseen venir a Portugal ya con intención de quedarse, ya con intención de residencia, de buscar trabajo, de aportar a la economía del país, ya van a tener como las reglas un poco más claras y ya van a venir con un documento que les va a permitir estar más tiempo y poder buscar directamente el empleo, y seguramente facilitar, ya cuando esta ley esté en funcionamiento y esté todo ya bastante extendido, le va a permitir facilitarle a las empresas contratar personas, porque como le expliqué, hay muchas circunstancias en las cuales las empresas prefieren o preferían no contratar a extranjeros por eso. Yo considero que con esto ya no debería haber excusas.
Sí, realmente ya ellos haber aprobado esta ley y ya tener como que en conciencia que realmente son muchos los inmigrantes que desean venir para acá, de cualquier nacionalidad realmente, pero son muchos los que desean venir para acá a poder, pues, buscarse una nueva vida, poder expandir, pues, sus horizontes, y realmente siento que esto es una excelente noticia para todas aquellas personas que desean venir para acá. Algo que menciona también la ley es que las personas que deseen venir para acá tendrán un plazo de 120 días para poder conseguir un trabajo. Es decir, en esos 120 días ustedes pueden comenzar a buscar trabajo bajo una empresa, o sea, tienen que ir directamente a una empresa y que la empresa los contrate como tal. Si en ese tiempo ustedes no logran conseguir el trabajo o no logran conseguir alguna propuesta laboral, pueden pedir una prórroga de hasta 60 días, algo que es genial. porque les dan como que un chancecito más para ustedes poder conseguir trabajo. Si después de eso no lo consiguen, ya allí sí tienen que devolverse pues a sus países. Y solamente pueden optar un año después para poder volver a solicitar esta prórroga, o perdón, poder solicitar esta visa.
Entonces estaríamos hablando de un total de, bueno, son 120 días primero y luego 60 días extra, serían 180 días en total.
Exactamente.
Serían aproximadamente 10 más, 10 menos, 6 meses.
Más o menos, exactamente. Entonces, realmente es algo excelente y a mí me hace sentir contenta porque realmente lo están pensando en el inmigrante y están pensando también en que ese inmigrante va a contribuir a la economía de aquí. Entonces,
y no, yo más allá de eso, yo creo que lo que está es esta ley de la visa de trabajo, sí, la visa para nómadas digitales, estaría complementando el permiso de viaje de el ETIAS, ¿no?
Que
empieza a funcionar este año. Entonces, las personas que vengan para Portugal o a cualquier país de la Unión Europea, pero en este caso particular de Portugal, porque lo de la visa no es de la Unión Europea, es solo de Portugal. Complementando el ETIAS quiere decir que quien venga para acá con el permiso de viaje del ETIAS es porque quiere hacer turismo.
Exactamente.
Y quien tenga la intención de venir a trabajar deberá tramitar la visa de trabajo ya en su país de origen, antes de pisar territorio portugués, por lo que entiendo.
Sí, sí, sí. De hecho, ustedes tienen que comenzar a tramitar este visto, obviamente antes de pisar Portugal. No es que lo van a comenzar a tramitar una vez estando aquí. Algo que tienen que tener en cuenta una vez que esto entre ya en
vigencia. Es muy parecido a lo que pasa con los europeos que desean ir a Estados Unidos. Que para ir a Estados Unidos, ustedes como europeos tienen que tramitar un documento que es online, no tiene ninguna complejidad, pero es un permiso de viaje en donde ustedes dicen: yo voy para Estados Unidos de viaje de tal fecha a tal fecha, y ya que ustedes con eso pueden ir para allá, pero en ese mismo papel indica que no pueden trabajar, no van a buscar trabajo. Y de hecho, si consiguen una oferta de trabajo en la duración del permiso de viaje, creo que cae en un incumplimiento de alguna ley y los pueden deportar. Eso en el caso de los europeos que van para Estados Unidos. Creo que en este caso es bastante parecido. Seguramente habrá muchas diferencias en los puntos concretos, pero es bastante parecido en el sentido de que ahora existe un permiso de viaje, que sería el ETIAS, y existe ahora un permiso de trabajo, que es otro papel extra para quien quiera venir a trabajar, pueda tramitar ese documento y ya tener un papel y ir a una fábrica, a una empresa aquí, y en vez de trabajar en negro de manera ilegal, que no estás cotizando, que no estás aportando a la economía de Portugal, y que la persona que está trabajando en negro no tiene derechos ante la ley, bueno, yo creo que ya con ese papel le permitiría tener muchas mejores condiciones al empleado y que el empleador no tenga excusas de decir no porque no tienes la residencia.
Exactamente.
Entonces, me parece bastante excelente eso, porque bueno, una persona llega para acá, empieza a tramitar con su permiso, su visa, que ya debería estar tramitada cuando llegan a Portugal, ya pueden comenzar a trabajar, y como el CEF tarda tanto en darte respuesta, tarda tanto en asignarte una fecha, tarda tanto en que te llegue el carnet físico que ya les mencionaba antes, bueno, ya ustedes tienen su permiso de trabajo, ya consiguen su trabajo en sus 6 meses, que es bastante tiempo, y comienzan a trabajar y bueno, se toman con calma los trámites del CEF, que seguramente en unos 3-4 meses ya está completo. Pero ya pueden trabajar, no necesitan el CEF para trabajar en primera instancia.
Exactamente. Algo que me gusta también, es lo que también comentabas ahorita, David, es que este visto busca realmente regularizar la permanencia, la estancia, y que todas las personas que vengan para acá a buscar trabajo lo hagan de manera legal, no lo hagan de manera ilegal, tipo voy a ir para allá y consigo un trabajito, como dice David, en negro, para conseguir un poquito de dinero y ya. No, lo que busca este visto es realmente las personas que tengan la intención de venir para acá se sientan con la seguridad de que van a estar legales en todo sentido, van a poder tener esos derechos, porque obviamente vas a comenzar a hacer unos recaudos de papeles que te van a poder permitir estar tú aquí legal. Entonces, lo que busca principalmente esta ley es regularizar esa estadía y esa permanencia, y obviamente la venida para acá, para, para Portugal y que todos estén muchísimo más legales y más tranquilos. Entonces es algo que realmente me gusta mucho, mucho, mucho
de esta ley. De hecho, aquí viendo el comunicado oficial que ponen por parte de la Asamblea de la República en la página de Portugal, portugal.gov.pt, esta es una página de comunicados oficiales del gobierno de Portugal, no es un medio de comunicación, esto es oficial, directo de la fuente. En el punto número 6 me parece algo súper interesante. Atribución automática de NIF, NIS y SNS provisorios en el ámbito del visto de residencia. Es el punto número 6. Eso me parece excelentísimo porque esos son de los trámites que no son especialmente complicados porque no lo son y son gratuitos. Pero implica en los primeros días de llegar a Portugal como extranjero el ir a finanzas a sacar el NIF, el ir a la Seguridad Social a sacar el NIS, el ir al doctor para el centro de salud para el SNS, para el número de utente. Y ya con esto, al tener una atribución automática de los tres números, te están ahorrando bastante trabajo.
Muchísimo, muchísimo.
Exacto. Y ya llegas aquí con todos los documentos necesarios para que el empleador te dé tu ficha de trabajo.
Exactamente. Y algo también que me gusta es el hecho de que ya esto debería eliminar por completo lo que hacen muchas personas, que son esos gestores que cobran por hacer este tipo de trámites porque son completamente gratis. Entonces ustedes no deberían pagar por estos papeles porque ustedes los pueden tramitar aquí, una vez ustedes están aquí, completamente gratis. Ya con esto, con que se los atribuyan de manera automática, ya tengan eso en atención de que es algo mucho más tranquilo para ustedes, no tienen que estar pagando gestores.
Y otro punto importante de esto consolidarse, y no existe absolutamente nada que diga que no va a ser así.
Exactamente.
La atribución automática del NIF, NIS y SNS, que son los dos tres numeritos mágicos aquí que te abren las puertas a todos.
Cierto.
O sea, este avisa, como ya lo mencionamos antes, se tiene que tramitar en tu país de origen. Es decir, si yo vengo de Brasil, yo voy al consulado Portugal en Brasil y allá tramito mis documentos. Si vengo de Venezuela, de Argentina, de Colombia, yo voy al consulado de Portugal en Colombia, voy al consulado de Portugal en Argentina y hago mi trámite allá y ya yo vengo con mi NIF, mi NIS y mi SNS. Es decir, ya vengo para acá a trabajar, ya vengo para acá a hacer directamente lo que quiero, que es venir a buscar una mejor vida, ¿no? Y eso me parece súper interesante. O sea, realmente no tengo ninguna cosa que criticar de esto. Y bueno, no queda más para que yo decirles a las personas que recuerden que tienen los links en la descripción, hay muchos detalles que seguramente no los hemos mencionado y que vale la pena, si están interesados, en que expandan esta información.
Léanla con atención. Incluso si nos están viendo por video, déjenos sus comentarios, que a nosotros nos encanta leerlos realmente y es genial poder ampliar muchísimo más esta información. Así que nada, los invitamos a eso, lean y expandan aún más esta información. Pero es algo que me pone muy contenta en lo personal y sé que David también, porque es una gran oportunidad para las personas que deseen venir para acá a trabajar.
Correcto, sí. Y dentro del marco de esta nueva ley de extranjeros, que es como la están llamando en los medios de comunicación y también aquí en el comunicado oficial de la Asamblea de la República, también están unos puntos que vale la pena mencionar, que por ejemplo está esta ley de extranjero permitirá regular de manera mucho más fácil a los ciudadanos de Reino Unido, que ya no son parte de la Unión Europea, que debido al Brexit ya no gozan de los beneficios de poder venir acá con su documento de su país y ir al CEF y obtener la residencia automáticamente y regularizarse automáticamente. Entonces con esto también existen sus puntos concretos para los ciudadanos de Reino Unido y que puedan tener su documentación sin problemas. También habla de visas para nómadas digitales, para darle entrada a las personas que ya tengan sustentos económicos, que ya generen sus propios dinero y se puedan mantener aquí en Portugal y puedan venir a vivir en Portugal, disfrutar del clima, disfrutar de la comida económica y bueno, y poder estar aquí unos 6 meses desempeñando su trabajo y pudiendo disfrutar de los beneficios de esa visa, estando legal completamente.
Exactamente.
Y también está lo de en esta visa de ley de esta propuesta de ley de extranjeros, también está mencionada una visa para estudiantes que permite que las personas que quieran venir a Portugal y quieran estudiar puedan hacerlo sin ningún inconveniente. Exacto. Un extranjero puede ir a la Universidad de Miño una vez que lo que sea aprobado su ingreso en la universidad, y va y tramita esta ley que le va a permitir estar aquí todo el curso, todo el tiempo que sea necesario para completar su curso. Es decir, si su curso son 3 años, le van a dar su residencia temporal por tres años para que esa persona pueda completar su curso. Y así con todas las universidades. Primero te aprueban la Universidad de Porto, de Miño, de Coimbra, de Lisboa, y luego tramitas tu residencia temporal como estudiante y puedes comenzar a estudiar. Y todo esto se busca que sea un proceso más sencillo, más fácil.
Exactamente. Y es algo que realmente esperamos que cuando ya sepamos cuándo es que ya entre en vigencia como tal, les abra las puertas a todas las personas que desean venir para acá.
Nótese que esta propuesta fue dada por el Partido Socialista, y el cual tiene mayoría en el Parlamento, y el presidente de la República también no está en contra del partido. Y realmente no hay nada que aquí se pueda decir que vaya a ser rechazado en algún punto. Uh-huh. Se espera que, al igual que en otros países de la Unión Europea, en meses recientes, esta ley pase sin muchas modificaciones y que sea todo lo que estamos aquí mencionando. Sin embargo, recuerden, bueno, lo que ya dijimos, vean los links, pendientes las noticias, y no le estén creyendo a cualquier persona en YouTube.
Exactamente. Okay. Nosotros le traemos la información, pero la idea es que ustedes contrasten siempre la información que nosotros le traemos.
Correcto.
Entonces, bueno, seguimos con la siguiente noticia. Y la siguiente noticia como tal trata del tema que está ocurriendo ahorita en el Sistema Nacional de Salud, que se ve bastante complicado.
Sí, en esta oportunidad también tenemos experiencias recientes con el Sistema Nacional de Salud, con la salud pública de Portugal, con el Sistema Nacional de Salud. Y lo que voy a proceder es a leerles de diferentes titulares de las diferentes noticias que engloban esta situación general que está pasando con el Sistema Nacional de Salud. Y bueno, vamos a proceder. Voy a leer muchas noticias. Todos estos links van a estar en la descripción del podcast, también en YouTube, para que los puedan leer completas. La mayoría tienen videos internos dentro de las noticias, lo cual es bien interesante. Así practican el portugués, ven cómo son la situación de Portugal con esto, y amplían la información que nosotros les vamos a dar. Bueno, aquí empezamos. En RTP Noticias, por parte de RTP, tenemos que un sondaje, es decir, una encuesta, indica que la mayoría de los portugueses consideran que el SNS, es decir, el Sistema Nacional de Salud, a partir de ahora le llamaré SNS, está peor después de la pandemia. Paso a la siguiente noticia. SNS, no basta con solo tirar dinero para los problemas. Es decir, ahora, meses recientes, debido a esta situación, han estado dando financiación al SNS, y bueno, a un funcionario del SNS dijo que no basta solamente con darnos dinero. Paso a la siguiente noticia. Fallas en Braga sobrecargan la urgencia pediátrica metropolitana de Oporto. Braga es una ciudad que se encuentra al norte de Portugal, queda relativamente cerca de Oporto, está como a medio camino, por decirlo así, entre Viana y Oporto, no exactamente, pero está en un punto de la región norte, y es una ciudad muy grande. De hecho, es la tercera ciudad más grande de Portugal, y hubo un día en el cual tuvieron muchas emergencias pediátricas, y debido a que no tienen personal, la pediatría, de hecho, a pesar de que no se está, o sea, aparte de que no se están dando abasto, están cerrando a las 8 de la noche por no tener personal. Toda esa noticia, como les comento, están aquí en las noticias. No son cuentos míos, ¿sabes? Son noticias, estoy leyendo noticias. Debido a eso, bueno, cuando tenías la emergencia pediátrica y ibas al hospital de Braga, te decían: no podemos atenderte, estamos llenos, por favor, ve a otro lugar. Y el hospital más grande, más cercano que tienen, es el de Oporto. Entonces, exacto, en Porto sí te aceptan, pero está lleno, había mucha gente. Entonces, los podían atender, pero estaba muy lleno, es decir, fue mucho. Ok, además de la obstetricia, hay más servicios que están en el alambre, es decir, están en la cuerda floja. Y bueno, más de lo mismo. Seguimos con la siguiente noticia. Pagar horas extras a los médicos no resuelve el problema de las urgencias. Siguiente noticia. Urgencias en Faro sin ningún candidato para refuerzos. Siguiente noticia. Hospital de Santa María tiene, o sea, ha rechazado a las grávidas, en este caso son embarazadas, por falta de salas de parto, imagínense.
Estar en ese momento estar y en que labor te de digan parto, que no puedes entrar.
Exactamente, estar en labor de parto, como las mujeres en ese momento están en zen, están completo.
Están en un momento todo
de concentración, introspección, están calmas y tranquilas, van al hospital
y les dicen que no.
No, tienen que irse a un hospital diferente que queda una hora de
exacto.
Aquí. Lógicamente esas personas las transportaron en ambulancia, pero igual, no es la situación, la mejor situación, sobre todo por un momento tan crítico como es un parto. Y que debería ser una experiencia, en la mayoría de los casos, bonita, porque estás trayendo un niño al mundo, ¿no? Que,
claro.
Que se espera que sea querido. Ok, Hospital de San Juan, redes de urgencia son la mayor disfunción del SNS. La mayor deficiencia. Y ya por último, el gobierno apuesta por el trabajo suplementar para
eliminar
la falta de médicos. Ok, vamos por puntos. Esta primera noticia que estaba mencionando, o sea, a raíz de lo que pasó en la pandemia, hubo muchas personas que, bueno, empezaron por el coronavirus a ir al hospital. Tenían problemas de respiratorios, lo usual, y se sobrecargó el Sistema Nacional de Salud. Eso no es una situación de Portugal, eso pasó en todo el mundo. De hecho, en gran medida eso es lo que pasaba, que las personas morían, no había suficientes respiradores y pasaba lo que pasaba. Entonces, eso no es novedad. Sin embargo, ahora que la situación del COVID está bastante más controlada, continúan habiendo los problemas. Entonces, entre esos problemas está lo que ya les mencionamos. Hubo una situación reciente, recuerdo una chica narrando en Twitter que su experiencia de parto, hace pocas semanas, en Braga, fue la peor experiencia de su vida, que fue horrible. Porque, bueno, ya vieron el titular, simplemente fueron y les dijeron: no podemos atenderte porque no tenemos personal.
Estamos bien.
Entonces la llevan a Porto y están llenos. Obviamente no hay suficiente personal para atenderla. Y bueno, la situación fue bastante estresante, más de lo que ya de por sí es. Y bueno, eso se extiende a todo el país, en donde existen muchos otros servicios además de eso. O sea, muchas otras áreas del sector de la salud que también están bastante críticas. Según los mismos médicos que trabajan en el Sistema Nacional de Salud. Entonces, debido a eso, el gobierno ha estado haciendo cosas para tratar de solucionar este problema. Entre esas cosas está lo de que le han permitido a los hospitales tener un presupuesto de ellos internos que le permita contratar a nuevo personal directamente al hospital. Les explico para ponerles un poco más en contexto. Un médico que trabajara, o sea, que quisiera trabajar en el Sistema Nacional de Salud, se tiene que postular. Es decir, se abren 500 puestos de trabajo en todo el Sistema Nacional de Salud. Puestos de trabajo que van de norte a sur del país, en todas las freguesías, en todas las localidades. Y de esos 500 puestos de trabajo pueden haber 1000 médicos que quieran entrar. Entonces esos 1000 médicos o más se postulan en esas ofertas de trabajo que están poniendo, esos puestos de trabajo libres que está poniendo el Sistema Nacional de Salud. Y luego les asignan un sitio a donde ir a cada uno de esos médicos. Eso trae varios problemas. Primero, que no hay suficientes puestos de trabajo para la cantidad de médicos que se postulan. Es decir, hay muchas enfermeras, médicos que estudian en las diferentes universidades de Portugal, se gradúan y quedan desempleados, terminando optando más bien por irse a Italia, irse a España, irse a Alemania, irse a otro
Francia,
país, a Francia, a otro país de la Unión Europea, porque allá sí los contratan, tanto en el sector privado como en el público. Entonces, es decir, fuga de talento. Y el segundo problema pasa que la persona que ya entra en el Sistema Nacional de Salud también tiene un problema, que es que quizás tú eres de Oporto, es decir, eres del norte del país, eres de la zona de Porto, has hecho tu vida allá, has estudiado cerca de allí, tienes tu familia allá, quizás esposa, hijos, y al entrar al Sistema Nacional de Salud te van a asignar a que te vayas a Faro, es decir, al sur completamente del país, en la costa, allá, que no es una zona fea, es muy bonita, pero tú hiciste tu vida en el norte del país, tienes todo lo que tú conoces y quieres y has construido, estás en la zona norte. Y conseguiste trabajo en el Sistema Nacional de Salud, que es, ya dijimos, complicado, o no complicado, pero no es tan sencillo como entrar y ya, ¿saben? Te tienen que escoger. Y te mandan para el otro extremo del país. Entonces, a tener que volver a construir todo de nuevo. Eso no es bueno para el médico o el profesional de salud que están llevando para esa zona. Eso es un problema. Entonces, dicho eso, esta noticia que permite a los hospitales contratar personal directamente sin pasar por todo eso que ya les estoy explicando es muy buena, porque le permite a un hospital que necesita una enfermera en esta zona, voy y pongo una oferta de trabajo y esa enfermera llega a mi puerta y yo le contrato con un salario competente. Y así yo cubro como hospital, yo directamente estoy cubriendo ese puesto, esa necesidad que estoy teniendo en ese puesto de trabajo sin pasar por el Sistema Nacional de Salud, que ya les mencioné, es un proceso, un protocolo, se abre una cantidad de vagas o de puestos libres cada cierto tiempo y son pocas, es decir, es más complejo la otra manera, y que saltarse todo eso para que el hospital pueda cubrir su necesidad inmediatamente es mucho mejor.
Claro, ya eso les da mucho margen de maniobra, ya ellos pueden estar mucho más tranquilos, son más autónomos.
Es correcto. Pero sin embargo, existen personas insatisfechas, o sea, los mismos médicos. Porque bueno, el problema es complejo, la situación es bastante compleja. Y de ahí es donde está esta otra noticia. La de pagar horas extras a los médicos no resuelve el problema en las urgencias. Sobre todo veo que el problema principal es en las urgencias, en la emergencia médica. Porque no soluciona el problema. Actualmente no es solo que les hayan permitido a los hospitales contratar más personal directamente, sino que también a los que ya están trabajando les han aumentado el salario y les han aumentado también los honorarios cuando doblan turno, cuando hacen horario nocturno, cuando hacen los turnos de emergencia, y para que de esa manera se sientan más retribuidos a nivel económico con su trabajo y su sobreesfuerzo que están haciendo, porque están haciendo un esfuerzo increíble. Entonces, en esta misma noticia, si ponen ese video, esta noticia es de Antena 1, van a ver que el médico que sale allí, dice, un joven, dice que bueno, sí, está ganando 1.800 euros al mes, lo cual es bastante dinero, pero que no resuelve todos los problemas porque igual es bastante cansado, el horario es complicado, las horas de trabajo son muchas y que simplemente falta personal, porque al él estar allí ganando mucho no implica que él pueda atender a 3-4 personas al mismo tiempo. Entonces, lógicamente los utentes, los enfermos no se sienten atendidos porque okay, hay un doctor que es verdad, está doblando trabajo, es verdad, está ganando más, pero no implica que pueda atender a más personas.
Sigue con el problema de la falta de personal, realmente.
Correcto. Entonces, bueno, dicho eso, ese es básicamente el problema actual de la situación de salud aquí en Portugal. Es una situación que está muy en el tapete, se está hablando mucho por los ciudadanos aquí. Y
el mismo gobierno el mismo gobierno está tratando, por lo menos está tratando de buscar una solución, de buscar la manera de solventar este problema. Pero sí es verdad que están teniendo una situación con la falta de personal. Nosotros lo vivimos en carne propia hasta hace no mucho, hace como 3 meses más o menos. Sí. David tuvo un dolor de cabeza. Todo comenzó por un dolor de cabeza. Resulta que ese día fue entre semana y él se despertó con un dolor de cabeza bastante fuerte y nosotros nos fuimos al médico de familia. Antes de irte a urgencias o al hospital como tal, tienes que pasar por tu médico de familia, que es un hospitalito, o sea, es tu médico general, tu médico asignado. Y David fue para allá porque realmente, o sea, él estaba muy mal, al punto de que no podía manejar, se perdía el equilibrio y nada, nosotros fuimos hasta allá Y efectivamente el médico le dijo, mira, tienes que irte a urgencias porque te tienes que hacer estos exámenes. Vas a pasar directamente para allá, no vas a pasar por colas ni nada de eso, porque
filas, que nos ven de otro país.
Exacto, filas. Porque realmente necesitamos ver por qué estás así. Mira, yo recuerdo que nosotros entramos, David entró como tal. Fuimos a Viana. De donde nosotros estamos, fuimos para Viana. Y David entró a urgencias, eran las 10, eran 9 y pico, 10, vamos a poner que eran las 10 de la mañana. Y nosotros salimos de allí a las 10 de la noche.
Sí, estuvimos allí 12 horas.
Fue horrible.
Sí, fue una situación bastante complicada, no solo para mí que andaba con dolor de cabeza y estaba allá adentro y no me atendían. Sino también para Victoria, que estaba fuera del hospital sin poder verme y sin poder ella también comer o estar hacer algo por su cuenta para poder ayudarme a mí o a ella misma. Entonces fue bastante difícil la situación. Y dentro, estando yo allí, me di cuenta de muchos problemas, y básicamente el principal era eso, falta de personal. Había, me recuerdo que habían solamente 2 o 3 doctores, que serán los doctores que están atendiendo, y un único enfermero, enfermero. Ese pobre muchacho, joven, andaba poniendo catéter a un montón de gente, andaba poniendo suero a un montón de gente, andaba haciendo de todo un montón de gente. Y la manera de él organizarse era a través de una computadora, porque obviamente él no podía pensar. La computadora le decía, no, ponle esto a tal persona, y tenía...
lo tenía todo programado. O sea, cada uno de los pacientes los tenía introducidos por códigos, me imagino yo, dentro de la tablet.
Teníamos unas cintas. Tenemos unas pulseras que nos decían quiénes éramos, y en la computadora le decía, a este le toca esto, luego a este le toca esto. Entonces el chico iba cada vez a la computadora, decía, me toca hacer esto, esto y esto, agarraba un montón de jeringas e iba hacia eso, y luego se devolvía a la computadora a agarrar más trabajos, y así iba, haciendo
rondas. Iba por rondas. Entonces, algo que nosotros no preveímos es que nosotros entramos ahí, eran las 10 de la mañana, y David y yo pensamos, nada, máximo a la 1 de la tarde estamos saliendo en caso tal de que haya demasiadas personas, y él no comió. Sí. Y algo que pasa allí es que tienes la emergencia, tienes la recepción prácticamente, pero una vez que tú pasas por unas puertas, no puedes ni entrar ni volver a salir. O sea, él entró, no podía volver a salir, y yo obviamente, como a mí no me pasaba nada, yo no podía entrar. Entonces yo no le podía llevar nada de comer, y él pasó, y él no podía salir a comprar algo de comer, y tampoco le podía pedir a los médicos que le dieran algo de comer, porque eran solamente 2 o 3. Entonces se podrán imaginar, haciendo rondas, los médicos se demoraban tipo 2 horas haciendo las rondas, volviendo otra vez y yo afuera, o sea, nos comunicábamos era por teléfono, y él me decía, no, yo aquí me ando muriendo del hambre, sí, y no me dejan salir, y yo no puedo entrar porque no, no puedo.
De hecho,
puedo.
al final del cuento, yo le dije a la doctora, porque ella me pregunta eso de las 9:30 de la noche, casi 10, pero usted se siente bien, y yo, no, de la cabeza, tengo hambre, y ella, bueno, entonces no lo puedo dejar ir, porque usted entró con un dolor de cabeza, y si no se le ha ido el dolor de cabeza después de todo lo que le hemos hecho, porque es que me hicieron, eso sí no puedo quejarme, o sea, me hicieron un TAC, una radiografía, me pusieron un montón de medicamentos, de hecho hasta...
La atención fue buena.
Sí, no, eso, y todo gratis, eso sí no me voy a quejar, todo gratis, pero él fue demasiado tardío. Es decir, todo ese proceso que yo hice pudo haber tardado 2 o 3 horas, fácilmente, con mucho retraso, 5 o 6 horas, pero duré 12. Entonces,
a mí se me terminó la batería del teléfono.
Eso no es mucho retraso, ya eso es...
un exceso.
Sí, es un exceso. Entonces, nada, realmente, bueno, me atendieron muy bien y todo, pero al final yo digo, no, discúlpeme, doctora, yo tengo hambre. Déjeme ir, tengo hambre. Y al final hicimos eso, firmé un papel en donde ella decía, bueno, yo lo puedo dejar ir, pero tiene que firmar un documento donde diga que usted se está yendo por su propia voluntad.
Un descargo bajo nuestra...
Exacto, un descargo de responsabilidad, de manera que ellos se lavan las manos por si a mí me pasa algo.
Sí, una cuestión curiosa que incluso le pasó a David allá adentro es que Obviamente había demasiado, porque una cosa, habían demasiadas personas. Ese día como que todo se confabuló para que ocurrieran todas las emergencias habidas y por haber. Ese fue un día que nunca había visto una sala de emergencias tan atareada como ese día. Y me da risa que David cuando sale me dice: entré con una señora que iba a ser operada de un trasplante de riñón, sí, de un órgano. Y se iba a ser operada de un órgano. Y David seguía con su suero, sentado en la silla. La señora entra, porque tuvo un chance de hablar con ella. La señora entra.
Sí.
Chévere. La señora sale.
Yo entro a la sala de espera y luego entro a la sala donde nos colocan el catéter. La señora estaba al lado mío y le pusieron el catéter al mismo tiempo que me lo pusieron a mí para ponerme los medicamentos para el dolor de cabeza, a ella para ponerle otras cosas. Y más fuerte. Y luego la señora se va de esa sala de espera y yo continúo allí porque yo realmente no me fui de esa zona de emergencia. No es que me llevaron una camilla, un cuarto, nada. No, yo quedé allí porque a mí me estaban poniendo un montón de medicamentos por inyectador, intravenosos, para bajarme el dolor de cabeza. Y bueno, la señora se va, hace todo lo que sea, se cambia de ropa, se fue. Y de luego yo la veo en la noche, que ella sale de su cuestión ya con una bolsita, una cosa, toda adolorida, súper adolorida, con ropita de me operaron. Y va y la ponen allí en esa sala de espera donde yo estaba y ella se me queda viendo. Y tú todavía estás aquí, ¿qué haces aquí?
O sea, él se quedó hablando con una señora. La señora entró a operación, la señora demoró tipo 6 horas porque era un trasplante de algo,
sí,
y salió la señora de allí y David todavía seguía ahí esperando la cuestión. Correcto. Y la señora así como que, ¿tú todavía sigues aquí?
Correcto, sí.
Y él sí, o sea, vio entrar y salir un turno.
Sí,
vio a las señoras entrar y salir de ser operada y o sea, cosas graves. Y él allí por un dolor de cabeza y no lo querían dejar. Y yo, esto es hambre. Mira, nosotros salimos a comer. Salimos de allí a comer, se le quitó todo.
Sí, es que lógicamente, seguramente en la mañana sí tenía un dolor de cabeza muy fuerte. Habré dormido mal, quién sabe. Pero luego él ya 100% seguro que después de las 2 de la tarde lo que yo tenía era hambre.
Entonces, es que ni una galleta comió, claro, porque no le dejaban entrar ni salir.
Eran 10 de la noche. Entonces, 10 de la noche, ¿no? 9 y 40 y algo. Y yo le digo a la doctora: no, mire, déjeme ir porque yo lo que tengo es hambre. Tengo aquí un rato, aquí no me han dado ni un pan. Y ya, seguramente lo que tengo es hambre. Yo vengo mañana si es que continúo.
Sí.
Y nada, yo me fui y me comí. Exacto, comí algo luego y. Sí, muy pocos minutos.
Mira,
10, 20 minutos se me fue el dolor de cabeza.
Y yo en todas estas, yo estaba afuera. Yo entraba a cada rato preguntando. Mire, cada hora, por lo menos cada 2 horas, para no ser tan fastidioso. Yo, mire, pero el paciente tal, ¿cómo va? Ah, ya le hicieron el TAC. Y yo, ok, ¿y ahora qué están haciendo? No, está esperando a la doctora. Estuve esperando a la doctora 3 horas. Porque cuando yo entraba, le decían, no, está esperando a la doctora. Ah, ya le hicieron tal cuestión, ya seguramente sale. 6 horas después de esa situación, él todavía seguía allá adentro. Y yo, ay, Dios mío.
Sí.
Pero fue una historia. Ya tenemos otra anécdota.
Sí, fue una situación estresante que yo creo que por un dolor de cabeza no ameritaba estar tanto tiempo
tanto
allí.
Tiempo,
¿no? Y fue simplemente, y 100% seguro que fue un conjunto de desafortunadas coincidencias que hicieron que yo durara allí tanto tiempo. Y no solo yo, porque de hecho el grupo de personas con el que yo estaba no era que cambiaran las personas. Con los quienes yo entré fue con... Al yo salirme, ellos seguían allí. Es decir, yo no era la única persona con esa situación. Ahí habían personas que también tenían... Incluso estaban seguramente antes que yo y estaban allí cuando yo me fui. Hubieron personas que yo vi que entraron poco después de cuando yo entré, y cuando yo me fui seguían ellos ahí. O sea, todos duramos ahí 12 horas.
Claro.
Entonces, ya a todos les costaba atendernos, sobre todo al enfermero, porque habíamos un grupo de, supónganse, 30, 40 personas, y entonces él iba uno por uno a cada quien, y entonces obviamente me atienden a mí. Antes de que me vuelvan a atender a mí, él tiene que hacer la ronda por todos los otros. Entonces, ese proceso...
Iba a volver a él a la hora.
Exacto, ese proceso podía tardar una hora o más, dependiendo de la situación. Y es así.
Fue complicado. Y todo esto, cabe recalcar por la situación que ya les venimos mencionando de la falta de personal. Realmente hay una crítica falta de personal médico en los hospitales como tal de Portugal.
Y bueno, lo importante es que ya para ir finalizando, es que los ciudadanos hablan del tema, están conscientes de que ahí existe una falla en el sistema de salud público nacional. Y bueno, el gobierno también ha estado haciendo medidas que pueden ser más efectivas o menos efectivas, pero al menos se están moviendo. Y para que un gobierno haga algo en cualquier parte del mundo es porque está pasando algo de verdad. Los gobiernos no hacen nada por querer así que les salga del corazón, por decirlo de una manera. Entonces, si ya están haciendo medidas, están moviendo más dinero, están permitiendo hacer más cosas para esto, es que quiere decir que hay interés en solucionar el problema, y estoy seguro que en poco tiempo se solucionará.
Exactamente. Y bueno, muchachos, esta fue toda la información y las noticias que le queríamos traer. Dos noticias que a nosotros nos llamó la atención más que todo porque sentíamos que les iba a interesar. A mí no me queda más nada que agradecer que siempre estén allí viendo y escuchando. E invitarlos nuevamente a que se suscriban al canal de La Vida de Vi y que nos escuchen por todas las plataformas de audio o las plataformas como tal de su preferencia, porque no tienen excusa, ya nos pueden escuchar por todas esas. Entonces, nada, muchachos, de mi parte, mil gracias por siempre estar allí, y recuerden, comenten en los comentarios de YouTube su feedback, que a nosotros nos gusta mucho leerlo. Eso es de mí.
Bueno, muchas gracias por escucharnos una semana más y nos vemos en el próximo podcast.
Así es. Así que, chao, muchachos.